Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 19 minutos para la una del mediodía, un saludo de Juana Carrera, empieza aquí Costa Viva y hasta la una y media contamos la actualidad más cercana a nuestra comarca mariña, lucense y occidente asturiano. Se nos ha nublado el día, nos hemos despertado con él completamente despejado, ahora sí que hay más nubes, la temperatura no está mal, 15 grados, dentro de un rato vemos cómo se plantean las próximas horas en lo que a la meteorología se refiere. En lo que a la diócesis se refiere, pues ya es oficial el nombramiento de Manuel Sánchez Monje como obispo de Santander. La Nunciatura Apostólica en España lo ha comunicado, la Conferencia Episcopal Española, a las 12 del mediodía de hoy miércoles, es decir, hoy se hace oficial a las 12 del mediodía, es cuando se ha hecho oficial ese nombramiento, aunque ya se sabía, se entreveía, se veía venir o ya se había comentado que iba a haber ese nombramiento, pero no había nada fijo hasta hace apenas un ratito. Bueno, pues el actual obispo de Mondoñedo Ferrol, Manuel Sánchez Monje, es desde ya, porque ya ha sido nombrado obispo de Santander, y a partir de este momento se le denomina obispo electo de Santander y administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol, a la espera de un nuevo nombramiento episcopal, evidentemente para esta, nuestra diócesis. La sede de Santander estaba vacante por el traslado de Monseñor Vicente Jiménez Zamora a la de Zaragoza. Esto ocurría el pasado mes de diciembre y desde entonces ha estado al frente como administrador diocesano el sacerdote Manuel Herrero Fernández. Hay que destacar que Manuel Sánchez Monje, en su carta de despedida, pues ha señalado eso, que le costó venir hasta aquí desde su tierra, sin embargo ahora lo que le cuesta es dejarnos. Son las novedades relacionadas con la diócesis en este día de hoy. Además tenemos otras novedades relacionadas con la actualidad municipal, con la actualidad política y con la actualidad de las asociaciones vecinales. Porque esa noticia que hemos comentado ya en el provincial la vamos a desarrollar de una forma más extensa a lo largo de este informativo mediodía en la costa. Esa politización o intento de manipulación de las asociaciones por parte de los partidos políticos. Sí que es cierto que los políticos dicen mucho eso de nos vamos a reunir con las asociaciones, vamos a dejar que sean ellos los que dirijan, los que digan, que participen en la vida pública, en fin, todos en realidad se reúnen con las asociaciones y las asociaciones ven que les quieren manejar por todos lados. Nos lo va a explicar de una forma más extensa, como decimos, Manuel Maceda. Él es presidente de la Asociación de Vecinos de Forsan de Foz, pero además es el vicepresidente para la zona norte de la Asociación de Vecinos Lucus Augusti. De esto hablaremos. Además, también hablaremos dentro de un ratito con el alcalde de Burela, de novedades en su ayuntamiento, de esas obras que llevan adelante, tanto en el Faro como en la prolongación del Martillo o de Espomar, que se va a presentar dentro de un ratito, y de muchos otros temas a lo largo de estos minutos informativos, entre ellos de deportes, con Miguel Fuente.
La Federación Gallega de Fútbol ha repartido 100.000 euros entre los clubes de tercera división como ayuda a los en desplazamientos. En la reunión han aprovechado para hablar de otros temas como la mutualidad, el Real Decreto o los campos federativos. El Ribadeo FC, el que más gasta en desplazamientos, ha sido el que más ha percibido, 5.700 euros. La Escuela Deportiva Alguna de la Fútbol Sala abre la matrícula 2015-2016 con la incorporación de la categoría de iniciación correspondiente a los niños, niñas, nacidas en 2010 y 2011. La Escuela Naranja acogerá también grupos de mini prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. La inscripción, que continuará siendo gratuita, puede formularse en las oficinas del club, en la avenida Arcadio Pardiñas, o descargarse el formulario desde la web oficial www.burelafs.org y enviarlo al correo electrónico escuelasdeportivas@burelafs.org o al FAS 982-57-51-47. El plazo finaliza el martes, día 30 de junio. A las 15:30, 3:30 de la tarde de hoy, se inicia en la localidad rusa de Krasnogorsk el sexto torneo internacional Día de la Victoria, con la participación de la selección española de fútbol sala femenino. Con el combinado español está, recordamos, la burelesa Peque. Hoy se miden al segundo combinado ruso, mañana a la misma hora contra Irán y el día 9 con el primer equipo ruso. El Ayuntamiento de Cervo ha adquirido material para el club de tiro con arco y adobe. En concreto, han comprado parapetos con las medidas reglamentarias de competición y otros elementos para el entrenamiento, con el objetivo de apoyar su actividad deportiva. Alfonso Villares.
Y tenemos que decir que entre material que se les adquireu están as dianas reglamentarias con medidas e as características que necesitan para a competición e que ademais son de gran utilidad para practicar e para mellorar a técnica deste tiro con arco. Ademais, hai que destacar que o Club Lladovi de San Ciprián foi creado recientemente e que é un club que precisa de apoio e colaboración para seguir mantendo a súa actividade. De feito, para o Concello é moi importante que os clubes deportivos sigan funcionando, porque deste xeito sempre teremos unha amplia oferta de disciplinas para continuar promocionando o deporte xa desde a infancia e nas categorías de base.
Y hablamos de fútbol sala porque el show de fútbol sala prepara ese encuentro del próximo fin de semana que les puede llevar a la superior categoría, es decir, a la segunda.
En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Todos los sábados con las mejores actuaciones en directo. Este sábado, Orquesta Royal. Rosalar, un clásico de la noche ribadense. Con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, los sábados son de Rosalar. Este sábado con Royal.
En Hipertextil, este mes renueva tu hogar con nueva colección de juegos de sábanas a 12 euros, edredones infantiles a 29,90 euros y un descuento especial en cortinas. Y para la mujer, gran surtido de pantalones de colores a 19,90. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32 y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30.
13 minutos para la una del mediodía, nos acercamos a Burela.
Concello de Burela. Terra, mare, aire para disfrutar.
Hablamos con el alcalde de Burela, José María González García. Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos que hablar de obras faraónicas, a verdade, son bastante espectaculares as que están vostedes a levar a cabo no seu concello, non só as obras de acceso ao porto de Burela, que son espectaculares de por sí, senón, por exemplo, esas obras que avanzan, e parece que moito, como as do novo faro de Burela.
A verdade que sí, a verdade que, mire, sinceramente, xa me gustaría que durante todo o ano e durante todos os anos houvese a actividade que hai estos días, non? Porque estamos... estamos facendo obras realmente importantes, obras necesarias para o noso concello, obras que van a ser fundamentales para o desenvolvemento de Burela. E isto eu creo que os ciudadanos temos que darnos conta, non? Como antes decía vostede, bueno, pues, o acceso ao porto é unha obra desde o punto de vista técnico espectacular. A verdade que hai moitísima expectación e se ve concentración de veciños que, bueno, pues que están mirando como transcurren as obras en certos puntos, precisamente por esa espectacularidade e por esos taludes de máis de 10 metros que hai. Pero eu quería centrarme fundamentalmente, pois, pues, efectivamente, na obra do Faro. É unha obra realmente significativa para o noso concello, non? E é significativa por unha razón fundamental, porque é un símbolo para a vila, é un símbolo para moitos de nosotros, é un símbolo para aqueles que cando éramos nenos mirábamos para o faro como oteando o horizonte para ver por onde viñan os barcos que traían os pais para as casas de volta, bueno, pues, ou vendo bonito ou do chicharrón, etcétera. E, en definitiva, é unha especie de guía de todos os que aquí vivimos, non? Por lo tanto, eu creo que baste que por ese simbolismo, é precisamente que por ese simbolismo, o faro está na bandeira do noso concello, en o escudo do noso concello, nos apostamos no seu día de forma decidida pola reconstrucción do faro. E, nese sentido, pois, é un investimento importante, son en total no faro, nos distintos procesos que houve, se invisten ao redor de 400.000 euros e, bueno, eu as noticias que teño é que hoxe mesmo podería quedar completamente fraguado o que é o hormigón, xa coa figura do faro completa, a falta de que, evidentemente, despois, bueno, pues hai que sacar os moldes, por suposto, hai que proceder ao pintado do faro, hai que colocar toda a instalación eléctrica e a instalación lumínica, porque convén recordar que o faro, ao mesmo tempo fai unhas funcións en relación coa seguridade marítima, non? Por lo tanto, as obras van ben. Eu pensaba que para as festas non iba a estar, pero, bueno, onte me dixeron que a pouco que as cousas vayan ben e que non haxe ningún incidente, para as festas poderíamos contar co faro tal e como estaba antes do temporal que nos lo arrebatou, todo hai que decirlo.
Entón, o faro, ben, gracias. Ademais, hai que falar de outra obra tamén faraónica, por eses bloques, eses 50 bloques que están vostedes a colocar na prolongación do Martelo, no Porto.
Sí, esta é unha obra que no seu día foi unha obra demandada precisamente polo sector, polo sector pesqueiro, porque convén recordar que no porto de Burela, en función do vento que haxa, en función do mar que haxa, a vaga de mar que entra dentro do porto é importante. As corrientes que entran dentro do porto son importantes, e xa non é a primeira vez que os mariñeiros teñen que estar día e noite nos seus barcos para que non saltasen as amarras. Ben, iso corrixiuse en parte co martelo que separa a zona comercial da zona pesqueira, pero non foi suficiente. Por tanto, o propio sector lle plantexou a Portos de Galicia e lle plantexou ao Concello a necesidade de adoptar alguna medida para mellorar a seguridade na dársena interior, non? Nas circunstancias que eu antes decía. E, bueno, eu creo que aquí houve unha enorme receptividade por parte da Xunta de Galicia, como ven sendo habitual en todo aquilo que estamos plantexando, non? Bueno, se fixo un estudio en función, bueno, se fixo un estudio de olas, un estudio de vento, etcétera, e sobre ese estudio de olas e de vento se fixaran naquel momento seis posibles alternativas. Ninguna delas parecía convencer nin aos técnicos nin ao sector. E, bueno, a base de reunións, a base de traballo, se plantexou unha segunda alternativa cuya primeira fase é a que se está facendo, que é prolongar o actual martelo en 20 metros. Son algo máis de 50 bloques de formigón que están sendo depositados xa no mar. As grúas que hai ali son espectaculares, guindastres, a verdade que chaman moitísimo a atención, e chaman moito a atención tamén o traballo que se fai para depositar os bloques no mar, non? Me dice a empresa que si non é hoxe, mañá poderían acabar de depositar os bloques no mar, e a partir de aí se empezaría a traballar na construcción da escollera, que sería prolongación da escollera do actual martillo, e se empezaría a traballar en superficie para facer a superficie de esa prolongación de eses 20 metros máis. O investimento total financiado por Portos de Galicia, é de 483.000 euros. E, bueno, eu xa adianto que nós vamos a plantear como objetivo irrenunciable para os próximos 4 anos a construcción de un martelo de 50 metros lineais que saliría desde a zona de Absa e iría en dirección precisamente do martelo actual, non? Eu creo que con iso quedaría prácticamente resolta, ou se non o 100%, sino 99,99% dos casos, a seguridade da dársena interior do noso porto.
Porque o mar é importante para Burela, porque o porto é importante para Burela, aí están esas obras de prolongación do martelo, a do faro de Burela, e ademais tamén temos que falar de Espomar, porque nun sintres van vostedes presentar a feira náutico pesqueira no barco Museo Reina del Carmen.
Sí, efectivamente, chegamos a 16ª edición. A semana pasada estuvemos en Santiago presentando esta edición da feira Expomar coa Consellería de Pesca, con Rosa Quintana, e hoxe toca presentala aquí en Burela para toda a comarca. Eu creo que Expomar non é que o crea, é un referente total xa para Burela. Non se entende Burela, non se entende o sector náutico pesqueiro da nosa localidade sin Expomar, e é un referente para o sector náutico pesqueiro xa non solamente en Galicia, sino en toda a cornisa cantábrica, e incluso me atrevería a decir prácticamente todo o litoral español, porque convén recordar que nos encontros profesionais se acercan representantes de cofradías e de organizacións empresariais vinculadas co mundo da pesca de toda España. Bueno, este ano, con respecto á anterior edición, ao ano 2013, aumentan os expositores, aumentan as firmas que van a estar presentes aquí na feira, e, bueno, pues a día de hoxe o que se lle pode dicir é que xa se está procedendo a montaxe, non? Porque convén recordar que a feira abre as súas portas o xoves da próxima semana, o día 14. Podo lle adiantar que a inauguración vai a correr a cargo da Conselleira de Medio Rural e Mar. Eu sempre lle chamo a Conselleira de Pesca, porque para nós aquí en Burela sigue sendo a Conselleira de Pesca, Rosa Quintana, o xoves, e logo pues, con case da seguridade que clausurará a feira o Conselleiro de Economía, Paco Conde, porque convén recordar que a Xunta este ano nos axuda nunha doble dirección, por unha parte a través da propia Consellería de Medio Rural e Mar, que é unha colaboración a verdade é que francamente é moi importante para nós, xa non solamente desde o punto de vista económico, que tamén, sino desde o punto de vista técnico, é desde a Consellería de Economía e a través do IGAPE, a través de unha subvención en réxime competitivo, creo que vamos a ter aí unha fonte importante de financiación para esta edición da feira, tendo en conta o carácter internacional, porque convén recordar que en Expomar se presentan tamén firmas internacionales, firmas de outros países, non? E nada, eu o que quero aquí unha vez máis é apelar as distintas administracións que teñen competencia en materia de pesca para que lle deixen pescar ao sector. O sector sabe perfectamente como preservar o seu futuro, sabe perfectamente como preservar os recursos, e eu manteño o mismo que dixen a semana pasada diante da propia conselleira, e foi ben recibido. Nestes momentos de situación económica, o que non podemos permitir é que baixo unha disposición que pretenda ou que finchidamente poida pretender unha preservación dos recursos con certos tintes, como por exemplo facía a anterior comisaria de pesca María Damanaki, non podemos permitir que se perda empleo e, polo tanto, non podemos permitir que se perda ninguna actividade empresarial vinculada co mundo do mar. Insisto, e con esto remato, o propio sector sabe cal é o seu futuro, sabe como plantexalo, e o propio sector é quen máis e mellor está interesado en preservar os recursos, porque nisto se xoga precisamente o seu futuro. Pero por outra parte, o sector quere seguir tendo actividade para que, a ser posible, se poida incrementar as actividades empresariais vinculadas co mundo da pesca e se poida incrementar os postos de traballo, o emprego que nestas épocas de crisis tanta falta fan. Eu remato xa, ahora sí, invitando a todos os ouvintes de Copia da Costa a que a próxima semana se acerquen a Burela desde o 14 hasta o 17, porque aquelas personas que teñan un interés especial polo sector náutico pesqueiro se van a encontrar con novedades enormemente importantes e que van a marcar o futuro de este sector nos próximos anos.
Pois hai esa feira náutico pesqueira Expomar que se vai presentar dentro duns momentos. Falábamos co alcalde José María González Barcia. Moitas gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias a vostedes, nada, boas tardes tamén.
APSA, afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina Expomar.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Quieres trabajar en geriátricos, centros de día, residencias? Prepárate, sé el primero en conseguir certificado oficial. Que no te pisen tu puesto de trabajo. Academia Mariña, centro acreditado, imparte de forma privada estos dos certificados de profesionalidad. Atención sociosanitaria en instituciones sociales y atención sociosanitaria en el domicilio. ¿Te vas a quedar de brazos cruzados? Reserva tu plaza en Academia Mariña, 900-101-362. Asegura tu futuro.
Nos acercamos a la una del mediodía. Antes, una nota cultural. El grupo Nova Poesía va a ofrecer un concierto en el Centro Sociocultural de Barreiros este domingo, día 10 de mayo. Ofrecerá un concierto de música tradicional y clásica de autores gallegos para piano, canto y rapsodia en el Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro a las 7 de la tarde. Se denomina A Música y a Poesía Galegas nas Nosas Letras y está organizado por la Concejalía de Cultura y la Oficina de Información Juvenil de Barreiros. 6 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva. Deportiva contando la actualidad de la jornada y vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En mayo seguimos con las tapas en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a un precio único de 6 euros. Brochetas de gamba y salmón, jabalí a la cazadora con setas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y además, todos los viernes noche, menú especial por solo 18 euros. Aperitivo, arroz con bogavante, tacos de entrecot, postre, café. También disponemos de platos para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
En estos momentos tenemos cerca de 16 grados de temperatura en la comarca y hay más nubes que claros, aunque nos hemos despertado con los cielos bastante despejados. La jornada va a continuar así. Y mañana por la mañana los cielos estarán bastante cubiertos, por la tarde se abrirán claros y por la noche caerá alguna llovizna fina, un orvallo. El viento mañana por la mañana estará en calma, por la tarde soplará débil del nordeste y por la noche seguirá siendo débil pero del suroeste. Las temperaturas mañana pueden subir y bastante. Partiremos de una mínima de 9 grados y podríamos alcanzar una máxima de 24 grados. De cara al viernes también nos hablan de temperaturas elevadas, de unas máximas que rondan los 23 y de nubes y claros tanto el viernes como el sábado. Es el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Vamos a hablar de asuntos de actualidad y vamos a hablar enseguida de ese tema de las asociaciones que se sienten politizadas, pero antes, como todos o casi todos tenemos que presentar la declaración de la renta, vamos a tratar el tema de la declaración de la renta. En el Ayuntamiento de Ribadeo, como tantos otros años hacen, viene una persona de la Delegación de Hacienda para ayudarnos un poquito a realizar ese trámite, que también la verdad es que a veces nos da algún que otro quebradero de cabeza. Nos lo cuenta el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Quiero informar a todos os nosos veciños e veciñas desta nova campaña da declaración da renda, que como todos os anos, xa desde hai bastantes anos, desde aquí, desde o Concello de Ribadeo, en colaboración coa Axencia Tributaria daqui da Delegación de Lugo, pois facemos, de feito, un técnico especializado desplazase aquí a Ribadeo, pois para facerlles, para asistirlles na redacción da declaración da renda. É un servicio absolutamente demandado, moi moi valorado, e que ao mesmo tempo que persegue é o que sempre defendemos, que é chegar á administración ao cidadán. E precisamente con eso, pois o que queremos é facer, como sempre, que chegue ao maior número de xente posible, polo que solo se vai dar unha cita por persoa. Non queremos que unha persoa pois se anote por él e por 12 máis, sino que queremos que chegue o maior número de persoas posible. Por iso, como estes últimos anos, só se vai aceptar unha cita por persoa que acuda aquí ás oficinas do Concello. E para dar as citas, para que a xente difunda esta noticia e para que despois non haxa queixas, o que vamos facer, eu estou no anunciando hoxe mércores, pero non se van empezar a dar cita antes de pasado mañá venres. É dicir, as citas daránse a partir deste venres, día 8 de maio, a partir das 9 da mañá. Por lo tanto, non fai falta que a xente se apelotone, que vai haber nos primeiros momentos e nos primeiros días cita para todo o mundo, seguramente, porque o número de citas que nos ofrece a Axencia Tributaria é suficiente. Pedimos que non se agolpen, que non se aglomeren como en algunhas outras ocasións, porque seguramente haxa para todos. E ademais queremos insistir en que para pedir cita terá que ser este venres, a partir deste venres. Despois, o técnico da Axencia Tributaria empezará a facer as declaracións da renda a partir de mediados deste mes de maio. Así que animo a todos os veciños e veciñas de Ribadeo, sei que isto é moi demandado por eles e que, pois, como sempre, e outro ano máis, desde o Concello de Ribadeo estamos encantados de poder ofrecer este servicio.
Pues ese servicio que es muy útil, sobre todo para aquellas personas que se lían un poquito más con estos temas del papeleo. Se piden las citas a partir de este viernes 8 de mayo, desde las 9 de la mañana, desplazándose hasta el Ayuntamiento de Ribadeo. Ya que estamos hablando de Ribadeo, ya sabemos que últimamente, la verdad es que eso últimamente ya se remonta a meses, se están produciendo muchos asaltos a locales, robos en algunas viviendas, las viviendas más aisladas, asaltos a locales hosteleros, pues para reventar las tragaperras, por ejemplo. Y el alcalde de Ribadeo ha recibido quejas de los vecinos y preocupación, y se las ha transmitido también al subdelegado de gobierno. Luego le pide que refuerce un poquito la vigilancia, pero de paso también pide algo a los ciudadanos, a los vecinos, que vigilen ellos también. No se trata de montar unas patrullas vecinales, pseudopoliciales por el concello, pero sí que si ven algo raro, que avisen, porque entre todos se puede colaborar y mucho para intentar acabar con esos vándalos o con esos chorizos. Escuchamos de nuevo a Suárez.
En relación con estos robos que se están produciendo en estos últimos tempos en Barreiros, en Ribadeo, pero fundamentalmente falo do concello que me toca, en Ribadeo, xa lle transmitimos ao subdelegado do goberno pois a preocupación que está tendo a xente, pois polo temor, sobre todo que estes robos se produzan fundamentalmente en vivendas aisladas do medio rural, do entorno rural das parroquias do noso concello, pois para pedirlle que se extremen a vigilancia por parte das forzas e dos corpos de seguridade, ofrecendo, como ofrecemos sempre, o compromiso de colaboración coa policía local, aínda que sabendo que a policía local é precisamente que menos efectivos ten de todos os corpos que operan no territorio. Pero tamén eu o que quero, aparte de que confío no compromiso do subdelegado do goberno, pois o que quero tamén é pedirlle á ciudadanía, sin ánimo ningún de crear ningún estado policial, nin que isto sexa un gran hermano, como moitas veces temos dito, pero que si ve algún comportamento extraño, sobre todo nas parroquias, que todo mundo coñece a todo mundo, si algún vehículo, si alguna persoa, si alguna circunstancia en horarios que non son axeitados, pois ve circunstancias extrañas, que o comunique as forzas que sexan, a policía local, a Garda Civil, porque supoño que a maioría das cousas pois non irán a ningún lado, pero quizáis algunhas delas dean para poder dar con esta xente que tan mal lle está facendo pasar aos nosos veciños, as nosas veciñas. Polo tanto, con estas dúas ideas, pois quero mandar este mensaje.
Hasta el 24 de mayo en Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo puedes degustar el siguiente menú artesano: salpicón de rape y marisco del Cantábrico, suprema de merluza en salsa de erizos, jarrete de ternera gallega con guarnición de verduras de la huerta, requesón casero al gusto, vino de la Ribeira Sacra Mencía o Godello, café y chupito, precio por persona 25 euros. Más información y reservas en el propio Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo o llamando al 982-120070. En Olar de Manolo, el alma de la artesanía en la mesa.
13 minutos pasando la una del mediodía. Después de hablar de esa inseguridad ciudadana, vamos a hablar de nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol, porque nos quedamos sin obispo, al menos por el momento. Evidentemente, desde hoy, desde esta misma mañana, que ya es oficial, el obispo Manuel Sánchez Monje es obispo electo de Santander y, por lo tanto, va a seguir compaginando su cargo con la administración de nuestra diócesis, la de aquí, la de Mondoñedo-Ferrol, al menos hasta que se elija al nuevo obispo de nuestra zona. Este nombramiento se ha hecho público hace apenas un ratito, oficialmente, a las 12 del mediodía. La Nunciatura Apostólica en España se lo ha comunicado a la Conferencia Episcopal Española, así que la Santa Sede ha hecho público que el Papa Francisco ha nombrado obispo de Santander a Monseñor Manuel Sánchez Monje, nuestro actual obispo. A partir de este momento es el obispo electo, es administrador de la diócesis. La sede de Santander estaba vacante, habían trasladado a Vicente Jiménez Zamora a la de Zaragoza, que era el obispo de allí, y esto ocurrió en diciembre, y desde entonces, bueno, pues ha estado al frente como administrador diocesano el sacerdote Manuel Herrero Fernández, y a partir de ahora será nuestro obispo Manuel Sánchez Monje, que aunque se vaya, seguirá siendo nuestro obispo, evidentemente. El cargo será ocupado próximamente, dentro de un mes aproximadamente, y en fin, pues el obispo ha querido destacar el cariño que le ha cogido a todos los fieles, a todos los feligreses de esta diócesis que compartimos. Ha señalado que le costó mucho dejar su tierra para venirse aquí, y ahora lo que le cuesta es dejar esta zona también para irse a Santander, pero igualmente ha lanzado un saludo a sus nuevos diocesanos de Santander y dice que desde ahora mismo la diócesis de Santander está en mi corazón y procuraré servirla con la sabiduría que Dios me dé, y apoyado siempre en la oración y la colaboración de los sacerdotes consagrados y laicos que formáis parte de ella. Ese es el mensaje, como decimos, una parte del mensaje para los nuevos diocesanos de Santander. Una parte del mensaje para los de aquí es: me costó venir hasta aquí desde mi tierra, ahora me cuesta dejaros porque os he conocido y os amo. A la 1:30 del mediodía en Ferrol, en la Domus Ecclesiae, va a tener lugar una rueda de prensa en la que intervendrá el obispo electo de Santander, Manuel Sánchez Monje, el vicario general de la diócesis, Antonio Rodríguez Basanta, y el ecónomo diocesano, Ramón Otero Cous, a la 1:30 en Ferrol. Seguiremos informando y dando cuenta de todas estas novedades. Ahora hacemos un alto en el camino y hablamos del tema de las asociaciones, los políticos, etc.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
A continuación hablamos con el vicepresidente de la Federación Provincial de la Asociación de Vecinos Lucus Augusti en la zona norte, que es Manuel Rodríguez Maceda. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que hablar de ese asunto, como decíamos, sobre la utilización, podríamos decir, de los vecinos o de las asociaciones vecinales para hacer campaña. Últimamente a los políticos parece que se les llena la boca de vamos a hablar con los vecinos, vamos a tener muy en cuenta a todo el mundo, a las asociaciones, pero ustedes parece que ven que hay cierto indicio de pretender manipular a los vecinos y a las asociaciones con determinado beneficio partidista.
Pues sí, 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 así es. Creemos que las condiciones que se dan ahora ya se daban hace 4 años y hace 8, y hace 4 años, por cierto, también ya hubo intentos por parte de algunas facciones políticas y por parte de algunas plataformas a lo largo de los distintos municipios de la Mariña de contar con los vecinos, pero después de 4 años no hemos observado nada, absolutamente nada, que favoreciese el movimiento vecinal, que era lo que en principio parece que pretendían.
Ellos hablan de democratizar la vida política, y para ustedes la democratización pasaría porque los vecinos tengan una intervención directa en 3 estadios, planificación, control, seguimiento de las políticas públicas.
Efectivamente, es que eso es lo que prevén las leyes, es decir, nosotros no pretendemos nada más que cumpla la ley. A nosotros nos gustaría escucharles en vez de vamos a contar con los vecinos, es decir, señores, vamos a contar con la ley, vamos a cumplir la ley al respeto de la participación, porque es evidente que la participación es un elemento fundamental para la democracia con mayúscula. Hace 15 años, nada menos que 15 años, que la Comunidad Europea, que no son un prodigio de adelantarse en ver las cosas, ya alertaba a los países de la comunidad en el sentido de que era absolutamente necesario, para evitar que la gente se desenganchase de la política y de los políticos, que se diese la participación real y efectiva que prevén las normas, y que hiciese hincapié en esas normas. Por cierto, se han traspuesto esas cosas, esas recetas de la Comunidad Europea, pero siguen sin cumplirlas.
Ustedes, de hecho, además, aluden a varias leyes, incluso a la propia Constitución, a las leyes de la Administración local, mediante esos artículos está recogida, de verdad, la participación vecinal en determinados modos, ¿no? Yo veo por aquí que si hay consejos vecinales u otros órganos de participación, no sé si están bien definidos, o si usted ve que hay, por ejemplo, algún fallo, algo que tendría que mejorarse en la ley, o tal cual está perfecto.
Bueno, la ley siempre es mejorable, obviamente, porque, entre otras cosas, la vida evoluciona y la ley está ahí, permanece estática. De hecho, las leyes se van modificando, ¿no? Pero, claro, lo que ocurre es que los políticos, estamos escuchando todos estos días, que están hablando de cosas muy concretas que son alícuotas partes de lo que es la participación ciudadana. Por ejemplo, cuando se habla de hacer asambleas, bueno, una asamblea vicinal, en todo caso, pues sería un elemento a utilizar dentro de lo que sería la participación ciudadana, pero no es la participación ciudadana. O comisiones de sugerencias y reclamaciones, o pseudo referendos, o participaciones colectivas en los plenos, o comisiones y en las comisiones informativas, o presupuestos participativos, ya hemos visto lo que ocurre, hemos tenido ahora el ejemplo bochornoso de la Diputación. Entonces, esos son partes que se pueden incluir dentro de la participación ciudadana. Pero mira, para que exista la participación ciudadana, lo primero que tiene que existir es un reglamento, es decir, un órgano que ha sido prescrito la ley, un órgano de participación ciudadana, un órgano, quiere decir que no se puede improvisar, no se puede ir adaptando o adoptando ideas que vayan surgiendo según las necesidades electorales.
Existen muchas asociaciones, existen muchísimo movimiento asociativo y, sin embargo, parece que todos tenemos o damos por hecho que tal asociación es de tal partido político, tal otra es de tal otro partido político, por aquello de amistades, vinculaciones o cercanías ideológicas. ¿Considera usted que sería importante, por ejemplo, formar parte de algo más grande? Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Lucus Augusti, que usted representa a esta federación, para estar un poco menos politizados.
Es evidente, aunque tengo que reconocer que la federación también está politizada. En estos momentos estamos evolucionando, estamos tratando de romper ese cordón umbilical que tenemos con determinados partidos políticos. De hecho, la federación estalucense, en su día, la llevó el propio BNG y la dejó en la estancada, vamos, en una situación absolutamente lamentable, por lo que me cuentan, entonces yo no estaba, ¿no? Ahora estamos abriéndonos y estamos buscando esa mayor participación y, desde luego, y sobre todo, para que esto pueda funcionar, para que el movimiento vecinal pueda funcionar, apartarnos de lo que son las acciones políticas dentro de las asociaciones. Es decir, para eso están los partidos políticos. En la democracia se conciben dos patas, para entendernos, una representativa, que es la parte política, y otra participativa, que es la vecinal. Por lo tanto, no podemos misturar las dos cosas, porque eso no lleva a ninguna parte. Bueno, lleva a lo que vemos ahora, que las asociaciones prácticamente están absolutamente desarboladas y desacreditadas en buena parte porque están mangoneadas por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque vivimos de una puñetera, voy a decirlo así, subvención que de vez en cuando pues nos dan para conducir, ¿no? De hecho, recientemente estamos viendo en la Mariña conductas de determinados partidos políticos que llevan a pensar que estamos en una regresión, es decir, que cada vez vamos a volver más a patrocinar las asociaciones en favor de facciones políticas o de partidos políticos, ¿no?
Esto la verdad es que es como la pescadilla que se muerde la cola, porque si las asociaciones en alguna ocasión se pueden convertir en una herramienta política y dependen de las ayudas públicas para poder sacar adelante sus actividades, porque no tienen dinero, porque no lo tienen, ¿cómo se puede uno desvincular de las ayudas públicas? El debate sería, no se da dinero público a las asociaciones, pero entonces no van a poder tener viabilidad.
No, todo lo contrario. Es decir, la ley prevé que las administraciones, de la misma manera que se facilita el dinero para su operatividad a los partidos políticos, también está previsto en la ley, y es una ley orgánica, ojo, del mismo nivel que los partidos políticos, y por cierto, anterior, está previsto que se tienen que financiar para sus actividades básicas. Lo que pasa es que quien tiene esa potestad son los partidos políticos y no les interesa. Les interesa más la otra versión, es decir, el que estén ahí, es que estemos ahí mendigando como hacíamos antes en los bautizos, es decir, esperando a que en el fondo de la escalera de la iglesia nos tiren las perriñas para poder recoger tres o cuatro, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, una de las cosas que hay que hacer para democratizar los concellos es esa, es una norma interna, una ordenanza que regule la financiación, entre comillas, o de financiación, es decir, las ayudas, para entendernos, a las asociaciones. Y luego, aparte de eso, estarán siempre las subvenciones, que están regladas. El problema es que se saltan la norma, ¿sabes? Y entonces, bueno, lo acabamos de ver, lo estamos viendo ahora muy recientemente en la Diputación, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero que están destinando a subvenciones y lo que es peor, a convenios directos que son absolutamente discrecionales. Y eso no es así. Y sin embargo, hay una norma general en la Diputación para cumplir que no la cumplen.
Es una pena, de todos modos, Manuel, como está diciendo, que tengan que andar limosneando prácticamente para que les den esas ayudas a las asociaciones, cuando en estos últimos 4 años en que no había prácticamente ni un duro los ayuntamientos para hacer nada, muchos de esos ayuntamientos se han servido, y muchas de las asociaciones, para vender algo que se hacía en sus concellos, porque en realidad las que han seguido manteniendo la actividad en los ayuntamientos han sido las asociaciones en estos años de crisis.
Bueno, evidentemente es que las asociaciones tienen su función un poco desvirtuado, un poco bastante. Me estoy refiriendo siempre a la de vecinos, que es en la que yo estoy, ¿no? Luego hay las sectoriales, que son otra cosa, pero la función primordial de las asociaciones de vecinos, estipulado por ley, es la defensa de los intereses generales, no actos lúdicos, y fundamentalmente estamos dedicados a actos lúdicos. ¿Por qué? Porque si nos dedicamos a la defensa de los intereses generales, chocamos con los políticos y se acabaron las subvenciones. Esa es la razón por la que, entre otras, esa es la razón por la que no cumplimos cumplimos con nuestro objetivo fundamental, que es la defensa de los intereses generales. Es decir, la ley lo especifica muy bien, es decir, solamente se considerarán entes de participación ciudadana aquellas asociaciones que tengan como fundamento los intereses generales. Por lo tanto, está clarísimo que deberíamos de estar ahí, ¿no? Y no estamos por eso, porque no queremos inmiscuirnos en lo que es la política local, que es lo que nos pide la ley que hagamos, para evitar que luego no te puedan dar la subvención que necesitas, ¿no?
El tema es complejo, hay asociacionismo versus política. Estábamos hablando de él con Manuel Maceda, que es el vicepresidente de la Federación Provincial de las Asociaciones de Vecinos Lucus Augusti, aquí en la zona norte, es decir, en la Mariña, pero también él es el responsable de la Asociación de Vecinos de Forshan en Foz. Manuel, pues muchas gracias por darnos este punto de vista sobre esa politización o intento de politización de las asociaciones por parte de nuestros responsables públicos, y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros, y me temo que tendremos que volver sobre este tema los próximos días, porque si persisten en utilizarnos, volveremos a insistir nosotros en denunciar que estemos alerta los vecinos para evitar que realmente nos utilicen como cobayas. Gracias.
Gracias, buenas tardes. ¿Quieres vestir a la última esta temporada? En Decoraciones Pura tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos. Tanto para esas fechas especiales como para el día a día. Encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, todo en los colores de moda. Disponemos además de un amplio surtido de telas para tu bebé, para su ropita y para su ajuar, para cochecitos, capazos, cunas. Decoraciones Pura te espera en Burela. 27 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de plantas de acuicultura. La empresa de acuicultura Stolt Sea Farm, que es originaria de Noruega, aunque tiene plantas en España y en otros países, y en España y en Galicia también, plantas de rodaballo, tiene la intención de abrir una nueva planta de acuicultura en el polígono de Cuiña, en Cervo. La inversión andaría por los 23 millones de euros y además se crearía trabajo, unos 70 puestos de empleo. El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, se muestra contento con esta noticia.
Una noticia muy importante para nosotros, municipio, y una noticia que demostra que el polígono de Cuiña está en auxe como un espacio empresarial que ten moitas posibilidades, aberto ao crecemento, ao desenvolvemento económico, e polo tanto, que é máis importante e o máis fundamental de todo, a xeración de empleo. Trátase en concreto da adquisición por parte da empresa Stolt Sea Farm, que xa ten na actualidade plantas tanto de cría como de engorda de rodaballo en este mismo polígono de Cuiña. Pues ben, esta empresa vende adquirir 24.000 metros cuadrados de novo terreno industrial en este polígono, que lle van a servir sin duda ninguna para ampliar a súa actividade, e unha compra que está relacionada coas facilidades dadas pola Xunta de Galicia a hora de promover o asentamento empresarial, como foi o caso da rebaixa do precio do suelo industrial de hasta o 50% que se iniciou a principios deste ano, unha rebaixa que se planteou en todos os polígonos industriales que hai en Galicia e que tuvo a primeira e gran noticia no noso concello, no concello de Cervo. Despois dos distintos contactos que levamos durante estes últimos meses, tidos entre representantes da Xunta, representantes do Concello e tamén responsables da empresa Stolt Sea Farm, pois a verdade é que estamos todos moi satisfeitos.
Pois están todos moi satisfeitos con esa intención, ampliación de negocio, por decirlo de algún modo, con esos 24.000 metros cuadrados máis en el polígono de Cuiña. La empresa de acuicultura Stolt Sea Farm, sus orígenes son Noruega, ellos comenzaron su actividad con la cría de alevines de salmón, luego fueron creciendo, fueron extendiendo a otros países, rodaballo y demás, ya tienen también presencia en España, en Galicia, y la sede central, por decirlo de algún modo, aquí en Galicia, se encuentra en Santiago de Compostela. Ahí se nos está acabando el tiempo. Vamos a terminar con un par de notas dentro del campo electoral y después a partir de las 2:20 seguimos desarrollándolas. El Partido Popular de Foz reclama al Partido Socialista que aclare por qué se permitió que dos viviendas y un almacén de la misma familia estuvieran enganchados al suministro eléctrico de la antigua escuela Obradoiro durante 10 años, cuando los socialistas gobernaban en el ayuntamiento. Este es un fraude que asciende a casi 35.000 euros y que denuncian desde el Partido Popular de Foz en esta jornada de hoy.